casa.
Vuelve acá.
Se vuelve a casa, se queda, se acerca a la ventana.
Claro.
Con el solcito entibiándola en un rincón. Ah, y abre.
Y abrimos.
Abre un libro.
Un libro. Ay, yo tengo uno para leer. Que se llama El Imperio del Quijote.
El Imperio del Quijote, que de alguna manera nos reeducará o derribará algunos mitos que tenemos nosotros respecto de la historia, de cómo nació y cómo se desarrolló el diario de nuestra ciudad.
Te digo que me muero por leerlo, ¿eh?
¿Tiene curiosidad?
Sí.
Bueno, en todo caso,
por más sabiendo de quién viene.
Lo tenemos al autor ahí esperando para que lo saludemos.
Ah, mira.
Para que nos invite a saber un poquito más.
Qué
casualidad.
Jorge Riani.
¿Cómo va, Jorge? Buen día.
Buen día, Claudia. Claudio, buen día. Un gusto siempre hablar con ustedes.
Acá está el claudizaje. Sí.
Totalmente.
Charlando en la mañana.
El clauderío.
Exactamente, el clauderío.
¿Cómo andas, Jorgito?
Bien, contento porque, bueno, porque vio la luz un libro que vengo trabajando en la cabeza por lo menos desde hace mucho tiempo.
Ajá.
Y que en medio, bueno, de una pandemia, una situación que la verdad es que no hemos deseado, pero bueno, es una forma también de estar presente afuera, ya que uno no puede salir, por lo menos saca el libro, ¿no?
Y claro, bueno, así es que la pandemia te empujó a resolver el libro.
Vos sabés que en realidad el libro ya estaba listo, estaba ya para salir y ya habíamos pensado una presentación.
Sí.
Pero bueno, entre medio pasó esto y hubo que adecuarlo. Lo cierto es que el libro está, se llama El Imperio del Quijote.
Sí.
Es la historia del diario, como bien dicen, pero también es una historia, podríamos decir, no la historia de una empresa, sino la historia política y social, si se quiere, de un momento de la provincia de Entre Ríos, ¿no?
Uh-huh.
Yo simplemente les cuento, por ejemplo, cuando uno dice, yo les pregunto, Claudia, que trabajó bajo la esfera del diario, si uno dice el diario, ¿con qué apellido lo relaciona?
Y con Echeverre. Claro.
Echeverre, exactamente. Bueno, lo que viene al libro a contar es que fueron 32 dueños, dentro de los cuales estaba Echeverre, ¿no? Uh-huh. Que no era ni el principal, ni tampoco, digamos, uno más de 32 dueños que dieron, por ejemplo, 8 gobernadores, ¿no?
Claro.
8 gobernadores que salieron de esos 32 dueños, ¿no? Uh-huh. Me parece que ahí ya hay una historia que dejó de contarse en el año 47 y a la que nosotros, bueno, echamos mano y venimos a la ciudad de Paraná a contarles quién eran estas 32 personas que irrumpieron aquí en la historia, ¿no?
Hay una referencia, por ejemplo, a Laurencena, que tiene un...
Sí, totalmente.
Sí, un papel importante.
Sí, totalmente. Bueno, Laurencena fue, digamos, el ideólogo, ¿no? Hay que pensar que en su momento... No sé si ustedes me escuchan bien.
Lo
sí,
estamos escuchando
en perfectas condiciones. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás lavando los platos?
Viene del súper, me parece.
Trabajando. No, decía, son 32 dueños, efectivamente. Laurencena fue el ideólogo,
sí.
Fue la persona que dijo, bueno, tenemos que hacer un diario porque la forma de hacer política antes...
Ajá.
Era efectivamente sacar un diario, contar las ideas. Recordemos año 1914, el primer gobierno popular, podríamos decir, porque uno dice, bueno, Echeverri, gobierno popular. Y vos sabés que sí eran gobiernos populares.
Uh-huh.
Es decir, después la familia Echeverri es como que toma un rasgo muy conservador, por cierto, muy diferente a lo que eran los orígenes del radicalismo, ciertamente, uh-huh. Bueno, con el voto popular que irrumpen y que tienen políticas sociales efectivamente destacadas, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Bueno, sobre todo eso, pero muchísimo más también contamos, hacemos un índice onomástico donde por supuesto se pasean nombres de todo tipo y de todo tiempo.
Sí.
Creo yo que el diario de Paraná ha sido como una caja de resonancia de todo lo que pasó en la ciudad, es decir, también uh-huh. Nos metemos con el tema de la mujer, ¿no? Cómo la mujer también irrumpe en la realidad. Fíjense que estos 32 nombres que yo le aporto a través del libro,
uh-huh.
31 son hombres y uno es una mujer.
Uh-huh.
Es decir, y también, bueno, por supuesto, personas totalmente destacadas en su tiempo. Hay, como les decía, 8 gobernadores, 2 presidentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que salieron dentro de esos 32 nombres. Un repaso histórico, un repaso social. A mí me parece que no es la historia simplemente de una empresa, sino que es la fotografía de un momento político y social de la provincia de Entre Ríos, donde por supuesto aparecen todas las controversias políticas el enfrentamiento con el peronismo, uh-huh, del diario, ¿no es cierto?
Sí.
El enfrentamiento con el yrigoyenismo, ahí ya tenés un lugar, digamos, muy digno de ser estudiado, ¿no es cierto? Porque me parece que también habla un poco acerca de los medios de comunicación,
sí,
y cómo fomentan, si se quiere, algunos, digamos, algún icono para contra la política, me parece, ¿no? Uh-huh. El diario es un diario que lamentablemente tuvo encontronazos muy fuertes, y sobre eso avanzamos nosotros contando la historia, con los dos movimientos populares que tuvo la República Argentina, que son precisamente el yrigoyenismo y el peronismo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, a partir de ahí, infinidades de anécdotas.
Sí, eso es lo que te quería preguntar. Vos debes tener millones de anécdotas, que yo también recuerdo, sí, y que mi imagen, digamos, del diario son los canillitas vendiéndolo a la madrugada, 12 y un minuto, sí, ponele, en la, sí, esquina donde está Ners ahora.
Tal cual.
Bueno, vos sabés que, si vos tendrías, mirá, que contar una, ¿sí?, anécdota,
sí,
que te sintetiza la espera que la gente tenía del diario a las 12 de la noche, uh-huh, 12 y media, 1 de la mañana, ¿qué te viene a la cabeza?
Mira, Claudia, cada vez que, digamos, vos me proponés esta observación, y eso está escrito en el libro. Mm. El libro tiene la particularidad de ser, de tener tantos temas abiertos, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista social, y contar, por ejemplo, todo lo que fue la vanguardia gráfica del diario, Henry Kissinger mandando a preguntar por cables a través de la embajada de Estados Unidos qué es el diario, quiénes son los dueños, qué orientación tiene. Bueno, todas esas anécdotas las cuento. Y contestando tu pregunta, yo la imagen que tengo es la imagen, hay un subtítulo dentro de uno de los capítulos que se llaman Los canillitas de Kiko. Kiko era un dibujante, Kiko Cosa, uh-huh, un descendiente de italianos, que fue corrector, fue editorialista, fue periodista y fue, digamos, dibujante también del diario de Paraná. Hacía una viñeta que se llamaba El humor de Kiko y tenía la particularidad como artista plástico de dibujar precisamente lo que veía en esas horas de madrugada, y lo que veía era toda una comunidad de chicos, como bien decís vos, Claudia, que esperaban el diario, que dormían ahí en el escalón, en el salón frío, esperando el diario, porque semejante imperio no se completaba si no era con la labor de estos chicos, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y una cosa que me llamó mucho la atención era que la autoconciencia del diario respecto de las situaciones de los chicos, ¿no?
Sí.
Pero era algo que estaba totalmente naturalizado,
claro,
y no solamente ocurrió en la ciudad de Paraná, sino que también el eslabón más débil de todo un imperio, que son los chicos vendiendo los diarios, era una realidad no solamente del diario, sino de los diarios de todo el mundo, ¿no es cierto?
¿Vos te acordás de ese perro que iba a buscar el diario?
¿De quién, perdón?
Un perro que iba a buscar el diario.
Mirá, puede ser, porque hay anécdotas lo más desopilantes,
¿no? Había un perro negro que iba delante de su dueño, que no me acuerdo que quién era, me acuerdo porque yo entraba a trabajar alguna hora o pasaba por ahí, no me acuerdo. Y el perro venía, le daban el diario y el perro se iba con el diario en la boca.
En la boca, mira vos.
Sí, puede ser. En realidad, el desafío del libro fue meter tantos temas, no solamente políticos, sino también muchas anécdotas,
sí,
en un libro. Bueno, entraron en 300 páginas, quedaron muchas afuera. A mí me gusta contar que también es una lectura ideológica del diario. Ajá. Fueron 100 años de 100 años de lectura ideológica, tuve que leer el diario. Es un libro que digamos, que atesora todas las fuentes del periodismo, ¿no?
Sí.
Hay entrevistas, hay consulta diarios, hay consultas bibliográficas, en fin.
Bueno, Elio Leyes, J. L. Ortiz, Marcelo Román, sí, Marcelino Román, Guillermo Sarabí, algunos, sí, de los nombres que han pasado por ahí. Mirá si habrá historias para relatar respecto del diario. ¿A qué personaje, uh-huh, conociste en particular a través de esta, uh-huh, investigación sobre el diario?
Bueno,
¿alguno que te haya llamado la atención?
¿De modo personal, digamos, o a través de su obra?
No, a través de su obra, sí.
Mira, a mí yo quedé fascinado, te diría subyugado, con la figura de Amaro Villanueva.
Ajá.
A mi criterio, seguramente, o por lo menos, según mi gusto, el mejor escritor que pasó por el diario. En un diario donde precisamente no faltaban buenos escritores, como, sí, los que mencionaste, Claudio, en el caso, sí, de Marcelino Román, Andrés Chavillón, por supuesto de Juan L. Ortiz, que era un gran poeta, sí, quizás el mejor poeta que ha salido de la provincia de Entre Ríos. Pero lo que tenía Amaro Villanueva era la forma de escribir, las secciones muy originales, cómo será la vida después de la guerra. Es decir, él se preguntaba cosas, por ejemplo, ¿qué será del cine después de la guerra? Le tocó escribir en medio de la Segunda Guerra Mundial, y lo hacía con una destreza, con una documentación muy grande, muy grande de sus notas, y por supuesto con una destreza literaria extraordinaria, no solamente documentado, sino con una gran destreza.
Sería muy interesante de leer entonces en estos tiempos, ¿no?
Vos sabés que la UNER hizo un gran trabajo, que fue la recopilación precisamente, y ahí se pueden encontrar los artículos periodísticos de Amaro Villanueva.
Pero digo, él escribiendo sobre la pandemia ahora, ¿no?
Por supuesto, totalmente. Eso hubiese sido totalmente un tema.
Le vamos a dar ese trabajo a Riani, digamos, que lo haga él ahora.
Sí, claro. ¿Cómo hubiese escrito?
¿Cómo hubiese escrito?
Pero muy bien. Yo lo que le quiero, si usted me permite, el libro lo va a sorprender mucho, porque hay, pues, digamos, historias reveladoras verdaderamente destacables. A mí me parece que una de ellas es la vinculación que el diario tuvo, por ejemplo, con la Revolución Cubana, ¿no? El diario, a través de la figura Arturo Echevere, pero también de su hijo Raucho Echevere, Ibar Julio Echevere, apoyaron decididamente la Revolución Cubana. Esto hoy, por ejemplo, suena como diciendo, ¿cómo un Echevere apoyando la Revolución Cubana? Pero bueno,
pasó.
Es tan diversa y tan, digamos, tan rica la historia, que se pueden encontrar cosas así, ¿no es cierto? Uh-huh. Por ejemplo, el diario financiaba viajes a gente para que vaya a Cuba, ¿no? Y después, por supuesto, un cambio ideológico, la Revolución Cubana, digamos, toma el cariz marxista, y ya eso a Echevere no le gustó. Pero bueno, sobre todo eso, sobre la controversia que existió y esa relación de amor-odio entre los dos hombres más poderosos de la provincia de Entre Ríos, como fueron precisamente Echevere, Arturo Echevere y Raúl Uranga, me parece que también le aporta unos capítulos muy interesantes, no porque lo haya escrito yo, sino...